Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 13 de diciembre. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. El día de hoy, por mayoría, fue zafrado Uriel Carmón, fiscal de Morelos, que él, en lugar de procurar justicia, intentó cometerla al ocultar el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda y con ello pretendió arrebatarle a la víctima su calidad de víctima. Con esta resolución se faculta al Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento que así lo determine, y esto por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y aquí, a diferencia de lo que señala Carmona, no hay persecución política. Sí hay, pero del delito. También, a diferencia de lo que señala el fiscal morelense y su defensa, pues al parecer no se requiere ahora una declaración del Congreso de Morelos para esta acción penal, aunque pues ahí también se ha desaforado. Y es que, a diferencia de lo que en su momento sucedió en Tamaulipas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que desaforó en el Congreso Federal, pues el Congreso local de aquel estado votó para impedir esta situación, el artículo 135 de la Constitución de Morelos establece que no se necesita de una declaración del Congreso local para proceder penalmente. No es asunto menor este, para nada, como tampoco lo es que el crimen de Ariadna Fernanda no quedó impune gracias a las acciones que emprendió la Fiscalía de la Ciudad de México, a cuya titular la oposición no quiere ratificar. Pues es que también a la oposición la investiga la Fiscalía. Y en medio de todo esto, me enlazo con mi compañera Maru Rojas hasta la Cámara de Diputados, en donde por la tarde, le comentaba, fue desaforado Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, que encubrió el feminicidio de Ariadna Fernanda. Maru, buenas noches. Cuéntanos cómo se dio todo este proceso, porque llamó la atención que en la sesión de ayer el PRI votó a favor del desafuero, pero ya en el pleno, el día de hoy, se abstuvo.
Efectivamente, ayer el PRI solo facilitó que esta votación pudiera darse en el pleno, porque los morenistas y alados podían tener esta mitad más uno. Fueron 230 votos a favor, 22 en contra y 170 las abstenciones de PRI, PAN, PRD. Los 22 en contra fueron de la bancada completa de Movimiento Ciudadano. La cita fue a las 11 de la mañana. Tardó más en iniciar la sesión que en desaforarlo en menos de 60 minutos, casi con 3 horas de retraso y con la ausencia del propio inculpado, el fiscal Uriel Carmona. Decirte que en todas las ocasiones que hemos visto desafueros en la historia del Congreso mexicano, ha habido 12 desafueros, este el 12º, y siempre son varios los oradores en pro y en contra, hoy solo 2. La parte acusadora, la Fiscalía Antiterrorismo, el fiscal Juan Gabriel Morales Hernández, que narró cómo todo inició con una denuncia anónima que llegó a su correo electrónica, a su correo electrónico, y no encontraron nada de lo que se le acusaba, que era relacionarlo con el tráfico de armas, con delitos contra la salud. Pero al investigar se dieron cuenta que cuando rindió protesta no había cumplido con un trámite meramente administrativo. Así lo dijo.
El 15 de febrero del 2018 había sido nombrado fiscal general del estado de Morelos sin satisfacer los requisitos legales que para tal efecto se requieren para el ejercicio de su encargo. Esto es, específicamente, no había cumplido con los exámenes de control de confianza.
Y el segundo de los dos únicos oradores, la parte de la defensa. Gabriel Regino, que ojalá y así tuviéramos oradores entre los diputados federales, pues dio una clase de derecho y dio las razones por las cuales él no está de acuerdo, sobre todo porque sienta precedente, y cualquier fiscal de los 17 que ya han sido desaforados, solo en esta, no desaforados, perdón, que han sido obligados a renunciar para que en su renuncia pongan por causas personales, por persecución política, pues hoy puede sentar un precedente para que sea este el camino jurídico, así lo dijo.
Yo acuso a la sección instructora de no haber atendido la petición que hicimos de que ustedes van a votar sobre hechos ya prescritos. Yo acuso a la Fiscalía General de la República y a esta unidad de terrorismo ante quien nos presentamos para pedir la prescripción del caso y nos contestó lo siguiente: señor Uriel Carmona Gándara, lamentamos no poderle darle tramitación a su solicitud porque usted no tiene ninguna calidad en esta carpeta, siendo que ellos pidieron el desafuero. Ese es el tamaño de irregularidad a la que nos estamos enfrentando.
Y si se fue directamente al Congreso del Estado de Morelos, donde nos decían que podría ser esta misma noche o mañana temprano citados los diputados, solo para que se ponga a disposición del Ministerio Público al fiscal de esta entidad. Así lo dijo el secretario de la Mesa Directiva, Pedro Vázquez.
La presente declaración de procedencia se remite al Congreso del Estado de Morelos para que en el ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. Esto es, para el solo efecto de que ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado, sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador.
Juan, así terminó este desafuero, que fue la primera de tres sesiones hoy en el Congreso, que ya cerró, ya instalaron incluso la permanente sin senadores.
Maru, muchísimas gracias, estamos pendientes, te mando un abrazo con mucho agradecimiento, te la has rifado todo el día y ahí continúas, ahí en San Lázaro para transmitir en este espacio. Un abrazo.
Con mucho gusto, a la orden, y las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Abrazo a ti y a Miguel Ángel, muchísimas gracias, Maru. Y justo de San Lázaro, nos vamos al estado de Morelos para conocer la agenda del Congreso de este estado y si en ella está el dar trámite al expediente votado en la Cámara de Diputados Federal sobre el desafuero de Uriel Carmona. Tonatiuh Olea, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, nada más una observación, de acuerdo al artículo 135 de la Constitución de Morelos, al parecer el Congreso local no tendría que declararse para el desafuero de Uriel Carmona y el ejercicio de la acción penal en su contra, algo muy distinto a lo que sucedió en Tamaulipas con García Cabeza Vaca. Constituciones distintas, pues, las de estos dos estados.
Así es, Juan, muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues como todos ya sabemos, pues este día los diputados federales avalaron el desafuero de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos. Ellos pues turnaron este desafuero, tienen que avisar al Congreso local que ya votaron porque fue desaforado el fiscal general del estado de Morelos. El día de hoy, en este momento, los diputados locales del Congreso local están llevando a cabo la sesión, su sesión en el Congreso local, pero este tema no fue tocado el día de hoy, mi querido Juan.
Estaremos pendientes, Tonatiuh, muchísimas gracias. A ver qué sucede mañana en el Congreso local del estado de Morelos, donde te digo, al parecer hay un artículo 135 que establece que no necesita pronunciarse para el ejercicio de la acción penal en contra de Uriel Carmona después del desafuero o del desafuero mismo. Abrazo hasta allá, hasta Cuernavaca, Morelos.
Así es, Juan, pendientes.
Y un abrazo también para todos los guayabos que nos hacen el favor de acompañarnos esta noche. Y mire usted, Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, en donde hay, le comento, abiertas carpetas de investigación en contra de Uriel Carmona, pues la fiscal felicitó a la Cámara de Diputados, lo hizo por la decisión de desaforar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien encubrió el feminicidio de Ariadna Fernanda, y adelantó Ernestina Godoy que la Fiscalía de la Ciudad de México va a analizar los alcances jurídicos que procedan en contra de Uriel Carmona Gándara. Y con esto cambiamos de tema y le doy a conocer que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la capital del país, Nayeli Ramírez, presentó ya su informe de actividades correspondiente al año 2023. Javier Navarro, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
La Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México dio a conocer que ha atendido casi 7.600 quejas en lo que respecta a este 2023, en donde las garantías más vulneradas son las de Procuración de Justicia y la Integridad Personal, y las instituciones involucradas son la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Salud.
Así lo expresó la presidenta del organismo, Nayeli Ramírez, quien mencionó que el número de servicios de esta institución se incrementó 45% este año y por esas violaciones a los derechos humanos tienen perfilado emitir en este periodo 23 recomendaciones en contra de las instituciones mencionadas. Al dar a conocer el balance anual de la Comisión Capitalina, la presidenta señaló que en promedio se brindaron 135 servicios cada día. Desafortunadamente, ya no van a poder atender casos de mala atención de la Secretaría de Salud local al darse la federalización de estos servicios en la Ciudad de México.
El tercer lugar después de Seguridad Ciudadana, Fiscalía, era Secretaría de Salud. Y digo Secretaría de Salud porque a partir del año que entra, que se concrete la federalización de los servicios, esta comisión no va a poder investigar quejas en el sector salud.
Nayeli Ramírez explicó que gracias al establecimiento de sus delegaciones en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y las unidades denominadas Ombuds Móvil, se incrementó el número de servicios que proporciona la Comisión Capitalina, los que llegaron a más de 42.500 hasta el mes de octubre, y con esto se busca dar protección a los derechos humanos a los habitantes y visitantes de la capital del país.
Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Gracias, Javier. Pues ahí está el informe de actividades de Nayeli Ramírez, la Ombudsman de la Ciudad de México, un informe correspondiente al año 2023. Con esto nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, todo lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México con la ratificación, bueno, la discusión sobre la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Conversaré con el diputado local, José Fernando Mercado, sobre qué es lo que sucedió. No se dio esta ratificación, no con concluyó la votación. Volvemos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Desde ayer en la noche, como le informé oportunamente, diputados del PAN y del PRI pernoctaron en el Congreso de la Ciudad de México, en donde hoy se discutió el dictamen para ratificar o no a la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy. La votación no concluyó, se lo adelantaba. La sesión fue reventada. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles los tiene mi compañera Laura Cardoso. Laura, buenas noches.
Juan, buenas noches. Te saludo desde el Congreso de la Ciudad de México, donde desde esta mañana se llevó a cabo aquí la sesión para la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Sin embargo, no prosperó y este tema se queda en stand-by. Y es que Morena y sus aliados decidieron no continuar esta tarde con esta sesión. Será hasta los próximos días cuando se defina qué es lo que sigue. Pero vamos a ver esta pieza que te preparamos.
Será este enero, en un periodo extraordinario, cuando continúe la discusión del dictamen de la ratificación de la fiscal general de justicia Ernestina Godoy, que se suspendió este miércoles. Morena en el Congreso capitalino reventó la sesión en la que se discutía la ratificación en el cargo de la fiscal. Luego de una sesión de casi 6 horas y en la que 30 diputados, 27 de Morena, decidieron razonar su voto, los congresistas morenistas decidieron que el tema debería ser aplazado ante la falta de los votos que le permitieron a Godoy la permanencia en el cargo por 4 años más.
Y una vez más, Las víctimas se quedan a la expectativa y a la incertidumbre de lo que vaya a suceder. Si mañana se llega a un acuerdo para que se vote o si se llega a un acuerdo para que no se haga, todos los integrantes de este Congreso, de esta segunda legislatura, le quedamos mal a la ciudadanía.
Eso provocó una guerra de gritos, de insultos, de acusaciones, sobre todo contra los diputados panistas, a quienes en cada una de las intervenciones de los parlamentarios de Morena se les recordó su vínculo con el cártel inmobiliario.
Es lo que quieren, seguirle robando al pueblo, seguirle robando a la ciudadanía.
Diputada, permítame un momento.
Seguir en contra de las ciudadanas y los ciudadanos.
Los diputados de oposición les gritaron a los morenistas y aliados que reventar la sesión solamente reflejaba la derrota de un partido que quiere proteger a quien desde una fiscalía ha emprendido una persecución política.
Si de verdad no le tienen miedo a la votación, que voten en lugar de utilizar su dedito para ver si hay o no quórum, que utilicen su dedito para demostrarle a Ernestina Godoy si van a ratificarlo o no.
Por la noche, diputados que integran la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política decidieron que no será este jueves ni viernes cuando se toque el tema de la ratificación, pues se discutirá el paquete económico 2024 para la Ciudad de México. Las imágenes son de Óscar Jiménez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, al respecto, la precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ella aseguró que sería un honor trabajar de la mano de Ernestina Godoy. Y también dijo que es la mejor fiscal del país, porque es honesta, porque ha dado muy buenos resultados. Escuche.
Para mí sería un honor que ella continuara siendo fiscal en el próximo gobierno que vamos a encabezar.
Bueno, ahí está. Y bueno, le decía, Morena de alguna manera reventó la sesión en el Congreso en donde se discutió la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, y con esto se evitó que de una vez fuera votado el dictamen. Y bueno, pues José Fernando Mercado, diputado en el Congreso de la Ciudad de México, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, muchas gracias por el espacio, un saludo a ti y a todo el auditorio.
Pues mucho de qué hablar. Tenemos el tema de que te integras al equipo de Clara Brugada, va a ser el enlace con el sector empresarial en la capital del país, bueno, ya lo eres, pero antes me gustaría unos minutitos, ¿qué sucedió en el Congreso de la Ciudad de México del día de hoy? Nada más para aclarar, no se terminó la votación, esto fue debido a ciertas acciones que llevó a cabo el grupo parlamentario de Morena, de ser así, ¿por qué?
A ver, dos cosas que son importantes que Dorio sepa. En primer lugar, yo no sé de cierto si se durmieron toda la noche ahí, cuántos, quiénes, diputados de oposición, pero no estuvieron presentes en ningún momento de la sesión del día de hoy, no participaron en ningún debate. Uh-huh. Y el reglamento y la ley orgánica del Congreso marca que a partir de las 5 de la tarde se tiene que consultar a los presentes si es necesario continuar con la agenda programada para el día de hoy o programarla para una sesión posterior. Nosotros dimos el debate desde la mañana, participamos todo el tiempo, utilizamos la tribuna para argumentar y no había presente un solo diputado de la oposición, principalmente del PAN. Uh-huh. No hubo un debate sobre argumentos de por qué ratificar o no ratificar a Ernestina Godoy. Uh-huh. Y es nuestro derecho como mayoría determinar si este tema, siendo mayoría legislativa, es importante que se revise para poderlo postergar para una discusión posterior.
Bueno, todavía para votar necesitas estar enterado, ¿no, diputado? Es parte del encargo que se le hace a través del voto popular a los legisladores, no nada más llegar a votar sin conocimiento.
Pero no estamos negando que va a suceder la votación, Juan. Uh-huh. Estamos diciendo que el debate parlamentario del cual se ufanan que sucedió, no sucedió, no estuvieron presentes, nunca utilizaron la tribuna, no hubo un contraste de ideas, no hubo un contraste de argumentos, en ningún momento hubo participación de Acción Nacional, del PRI, del PRD, para decir por qué Ernestina Godoy no debería haber sido votada.
Justo lo que estoy diciendo, ¿no? No participaron los diputados de oposición, nada más quisieron llegar a votar sin haber participado. Oye, ¿pero qué va a pasar, diputado? ¿El día de mañana se va a volver a discutir, se va a votar? ¿Cuál es la perspectiva?
El día de mañana tenemos programada la discusión de presupuesto, donde sí tenemos una fecha fatal conforme a la ley. Y la fecha fatal es el 15 de diciembre. Entonces tenemos que votar el paquete presupuestal y posteriormente podemos convocar un extraordinario. Todavía hay tiempo antes de que fenezca el tiempo, porque fue electo por un primer periodo la fiscal. todavía hay oportunidad para regresar al pleno a discutirlo. Y si ellos utilizaron una estrategia de no participar, de no formar parte de la discusión parlamentaria, nosotros como mayoría también determinamos que sea en otra ocasión, que todavía tenemos tiempo para hacerlo, cuando se determine si se ratifica o no se ratifica. Entonces,
y esto pues tendría que ser antes de que concluya su periodo. ¿Estarían dispuestos los diputados de Morena a un periodo extraordinario en el Congreso?
Nosotros, yo no creo que haya un solo diputado de Morena que vaya a salir de la Ciudad de México en las próximas fechas. Hay muchas cosas por hacer. Estamos al cierre de precampaña, principalmente los que participamos en el proyecto de Clara Brugada, y sé de cierto que ni un diputado, ni de nuestros aliados, ni de Morena, saldrá de la ciudad, y eso no es razón para no sesionar. Si tenemos que sesionar el 29 de diciembre, sesionamos el 29 de diciembre. Si tenemos que sesionar el 4 de enero, sesionamos el 4 de enero. Hay tiempo todavía. Uh-huh. Estamos en el margen legal para poder tomar esta determinación, pero sí quiero decirle a todas las personas que nos escuchan hoy y a ti, estimado Juan, que hoy nosotros dimos el debate, lo dimos solos, dimos nuestros argumentos, ellos no estaban presentes para escucharlos, y si no tuvieron interés en participar en un contraste de ideas, de argumentos, de razones, entonces también nosotros tenemos derecho a postergar la decisión para otro momento dentro de los márgenes y el tiempo legal, como nos los mandata la ley. No se reventó la sesión pensando que esto ya fuera un tema definitivo. Ajá. Esto no determina si Ernestina Godoy es ratificada o no es ratificada. Así como ellos utilizaron una estrategia que a mí me parece irresponsable, a mí me parece desaprovechar el carácter de diputados para poder argumentar en la tribuna, simplemente hicieron una estrategia de guardias, unos estaban, otros no estaban, iban y venían. Bueno, nosotros entonces utilizamos la mayoría legislativa para determinar que se determine después.
Pues estaremos pendientes y vemos si se alcanzarán los votos para ratificar a Ernestina Godoy, bueno, pues cuyos resultados como fiscal de la Ciudad de México hablamos ampliamente aquí el día de ayer, que los ha dado, entre ellos, pues el que no hubiera injusticia en el caso de Ariadna Fernanda, porque de no haber sido por la fiscal, por la fiscalía, sería, este caso habría quedado impune. Ahora te pregunto sobre el otro tema, enlace con el sector empresarial en la Ciudad de México del equipo de precampaña de Clara Brugada. ¿Qué relación tienes con los empresarios capitalinos, diputado?
Pues mira, más bien contarte, sobre todo el día de hoy, fue un día muy agridulce, te lo confieso. Hubo un gran evento, un foro organizado por el Consejo Consultivo Empresarial, con la presencia de todas las cámaras, de todas las organizaciones, una convocatoria muy amplia. Desde aquí quiero agradecerle tanto al COSE como a María Elena Esparza por la ayuda para realizar el evento del día de hoy, donde pudieron escuchar algunos de los planteamientos de nuestra precandidata, y ella pudo escuchar ponentes. Hubo un buzón digital para presentar propuestas, porque lo que Clara Brugada planteaba desde el principio es que la propuesta de campaña, el eje del gobierno, la propuesta de gobierno se va a construir con los sectores, con la ciudadanía, con los vecinos, pero en el caso del desarrollo económico, en el caso del desarrollo de vivienda, en el caso de las oportunidades que nos da el nearshoring, lo tenemos que consensar y platicar con los sectores empresariales de la ciudad. Clara Brugada es una mujer que escucha, es una mujer que ha, desde el principio de este proceso, ha abierto las puertas y que ha generado una propuesta clara que todavía no la puede plantear porque estamos en tiempo de precampaña, pero a partir de la escucha de los diferentes sectores. Yo la he acompañado a muchísimas reuniones, vi hoy y pude seguir desde a la distancia cómo se dio el evento el día de hoy, y pues hay muchísimas ideas. Los empresarios están ávidos de participar, los empresarios están ávidos de proponer, y tenemos una precandidata en Morena que no solamente está dispuesta a escuchar, sino de institucionalizar las relaciones con ellos, tomar decisiones de mediano y largo plazo con los sectores económicos, con los sectores sociales, con los vecinos, el vecino en lo individual, el vecino en lo colectivo, y que entre todos podamos pues construir esta ciudad utópica con la que soñamos y la que ha demostrado Clara en el caso de Iztapalapa, que en la peor de las condiciones entregaron un gobierno terrible, los peores números, los peores indicadores, y las cuentas que entregó en 5 años de gobierno son espectaculares.
Ahí si está, ¿no?
En el reto, no podemos hacer en la ciudad.
Ahí está. Habría que aclarar mucho que utopía no es un lugar inalcanzable, sino un lugar ideal. Y nos remite, bueno, pues al inicio de la conquista de México con los hospitales que se crearon justo en este sentido de la utopía de alcanzar el lugar ideal. Pues diputado, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Espero poder conversar contigo más adelante. Mucho que hablar del tema económico y también, pues ahí está el sector empresarial. Pero ¿qué sucederá con el sector llamado informal? que bueno, forma parte de muy importante la fuerza laboral en la capital del país. Abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Juan. Pues nos invites, aquí estaremos con todo gusto.
Aquí estaremos platicando más adelante. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar nos vamos al Senado para conocer cómo va la discusión alrededor de la terna para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo parece indicar que será el presidente quien decida quién será. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. A lo largo del día en el Senado de la República, Morena ha intentado construir consensos con la oposición, principalmente con el Movimiento Ciudadano, para pues sacar adelante el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la terna segunda que envió el presidente de la República. Los acuerdos pues se cayeron. Israel Aldave, buenas noches. ¿En qué va la discusión en el Senado?
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. En efecto, como tú muy bien lo señalas, estos acuerdos que buscaba construir Morena junto con la bancada de Movimiento Ciudadano se cayeron. El propio senador de este grupo parlamentario de la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, dio a conocer, Juan, que a lo largo del día se estuvieron tratando de construir estos acuerdos necesarios para obtener los votos y tener la mayoría calificada y designar en esta Cámara Alta a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre Berta María Alcalde, Lenia Batres y Erendira Cruz Villegas. No llegaron los acuerdos, Juan, y es que vale la pena señalar que Movimiento Ciudadano ponía como moneda de cambio que se designara, que hoy se nombraran a los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Por supuesto, esta bancada de Dante Delgado quería llevar mano, quería proponer los nombres de estos dos magistrados. Por supuesto, Morena no accedió. El propio morenista Ricardo Monreal así dio a conocer cómo ya no se construyeron estos acuerdos.
Era un acuerdo muy amplio, pero así es la política.
Se cayó.
Ya no prosperó y será difícil que logremos en las próximas horas la mayoría calificada.
Allí está, Juan, lo escuchamos, así es la política, se cayó el acuerdo, el reconocimiento por parte del que fuera coordinador de la bancada de Morena. Pese a esta situación, Juan, y de que no se va a reunir los votos necesarios para sacar adelante este nombramiento, las tres integrantes de esta propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar este sitial en el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país van a comparecer en unos cuantos minutos más aquí ante el Pleno de la Cámara Alta, van a exponer el porqué de su idoneidad y por qué fueron propuestas por el mandatario mexicano. Después vendrá una ronda de votación, por supuesto va a ser rechazada, se va a llevar a cabo una segunda ronda, también va a ser la misma historia, va a ser rechazada porque Morena no va a reunir los votos necesarios, se le va a notificar al jefe del Ejecutivo y por primera vez en la historia de nuestro país, Juan, será el presidente de la República quien designe a la ministra número 11 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya día histórico, Juan, el que se vive aquí en el Senado. El reporte que te tengo con las imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis.
Muchísimas gracias, Israel. Y sí, será historia, será la primera vez en la historia moderna de nuestro país que el presidente designa a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abrazo y estamos pendientes.
Por supuesto, Juan, continuamos aquí muy pendientes. Muy buenas noches.
Y bueno, pues mucha molestia ha causado que esta terna son perfiles cercanos a Morena, al presidente de la República, a la Cuarta Transformación, pues que querían que enviara el presidente una terna de antagónicos suyos. Ya ha dicho en las mañaneras que se ha equivocado con las anteriores, pues no se iba a equivocar en esta. En fin, estaremos pendientes. Y mire usted, en donde pese a los acuerdos de cordialidad, pues continúa la tensión entre los magistrados, es en el Tribunal Electoral. La sesión de hoy fue pospuesta. Andrea Meraz, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Pues esperábamos el día de hoy que sesionara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de este encontronazo que tuvieron tres magistraturas en contra de su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón. Sin embargo, horas antes de la fecha y de la hora, que era a las 2:00 p.m, pues simplemente se avisó que se difería hasta nuevo aviso y hasta el momento pues no se han dado indicaciones de cuándo se podría reactivar. Los cuatro magistrados, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez Mondragón, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como invitados a los informes de las salas de este órgano, y pues fue posteriormente cuando se dio aviso que la sesión del Tribunal Electoral se aplazaba hasta nuevo aviso. Algo de lo que pudiéramos ver en esta próxima sesión, que todavía no tiene ni fecha ni hora para poder iniciar, es meter a votación la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, porque si bien él ya presenta esta intención de dejar el cargo el próximo 31 de diciembre, pues también habrá que elegir quién va a ser su sucesor. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea. Sobre este tema, la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ella hoy acusó al ministro en retiro, Arturo Saldívar, de estar, dijo, detrás de la inestabilidad que se registra en el Tribunal Electoral. Escuche.
No me gusta lo que estoy leyendo desde fuera. No sabemos qué intereses o qué mano oculta. Dicen que Saldívar, eso dicen, el que movió ahí todo, que es el trabajo que le tocó hacer. Yo espero que no, yo espero que ellos no caigan en esas tentaciones y que pues resuelvan las diferencias y den certeza. No me gusta lo que está pasando. Como participante de este proceso electoral, donde estoy siendo víctima de una cantidad de dinero sucio.
Bueno, dijo Xóchitl Gálvez que dicen que incide el ministro Saldívar ahí en lo que está pasando en el Tribunal Electoral. Saludo con muchísimo gusto a Eduardo Huchín, periodista. Él fue consejero electoral. Eduardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, qué lamentable lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral, y a 6 meses de que se celebren pues las elecciones en nuestro país, se van a decidir el relevo presidencial, 9 gubernaturas, el Congreso Federal, Congresos Locales, una enorme cantidad de municipios, alcaldías, preocupante, ¿no? ¿Cómo lo ves?
En efecto, Juan, buenas noches, y yo veo una gran carga de responsabilidad de parte de los tres magistrados, que justamente cuando ya está en marcha el proceso electoral, quieren deponer, y parece que ya lo van a lograr o ya lo lograron, quieren deponer al presidente, que fíjate que este presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, fue elegido por 7 magistrados. Uh-huh. Y son 3... una mayoría minoritaria, por llamarla de algún modo, son 3 magistrados los que lo van a deponer. Es una situación realmente de gran irresponsabilidad, y fíjate que en esto, ahora que reportaban los problemas para la aprobación de una ministra para la Corte, la exigencia de Movimiento Ciudadano tiene sentido, porque el Senado de la República está en falta con relación a la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no ha nombrado a 2 integrantes que faltan, porque hubo 2 magistrados que terminaron su encargo el 31 de octubre, y o el 30 de octubre. ¿Qué? Y hasta ahora, más de un mes después, el Senado de la República no ha nombrado a esos 2 integrantes, y por eso se da esta situación tan anómala, tan fuera al margen de la ley, porque no hay normatividad que diga qué pasa cuando hay 3 magistrados que dicen haber perdido la confianza en su presidente, en el presidente de la Sala Superior. De tal suerte que lo que acuerden después de la renuncia, pues no estará precisamente acatando una normatividad, porque sí, no existe esa normatividad. Es una situación irresponsable, es muy lamentable que ocurra cuando ya está en marcha el proceso electoral, que tiene la fama bien fundamentada de que va a ser la elección más grande de la historia, por todo el conjunto de cargos que van a estar en juego, desde luego la presidencia de la República y senadores y diputados del Congreso de la Unión. Muy lamentable.
Oye, es muy lamentable. ¿Cómo quedará el tribunal? Que pues es quien está facultado para de alguna manera arbitrar cualquier controversia que se dé en materia electoral y para garantizar a la ciudadanía que haya justo certidumbre legal en el proceso electoral. ¿Cómo queda frente a esto, ante la situación que estamos viviendo? ¿Tendrá certeza durante los próximos 6 meses?
En efecto, Juan, esto es algo que se pierde de vista a veces, por momentos, porque estamos hablando no de un tribunal cualquiera, sino de la máxima autoridad en materia electoral de México. Es esta cúpula de la materia electoral lo que está en juego, lo que está en una inestabilidad muy lamentable, pero además, Juan, está sirviendo para que se recuerde la situación anómala que hay en la práctica cotidiana, en lo que yo he llamado que este tribunal está en una zona sombría del Poder Judicial de la Federación. Imagínate que uno de los magistrados, Felipe de la Mata, llamó intromisión a algún mensaje que hubo por parte de la presidenta de la Suprema Corte, que bueno, sí tiene autonomía el tribunal, pero no puede hablar de intromisión a la cúpula del Poder Judicial al que pertenece el tribunal. Y bueno, hoy en esa sesión del Senado hubo 3 senadores uh-huh. que señalaron, particularmente Germán Martínez, los otros fueron Dante Delgado y otro senador de Movimiento Ciudadano, señalaron las irregularidades que se sabe que es público, uh-huh. irregularidades que ocurren en el tribunal, como los excesos, dispendios de los magistrados, versiones sobre tráfico de sentencias ponen a este tribunal en una situación de inconfiabilidad que se agrava cuando una estabilidad y medidas de austeridad y de aseo y transparencia en el manejo de los asuntos que llegan uh-huh. a su competencia, pues están en esta inhabilidad y inestabilidad, y se está hablando ya de lo que ocurre allá, incluso ¿sí? de acosos laborales y de otro tipo por parte de uno de los 3 magistrados que están pretendiendo deponer, y parece que ya lo lograron, al presidente Reyes Rodríguez Mondragón.
Lo lograron.
Muy deplorable.
Lo lograron, Eduardo.
Y bueno que quede. Está hablando de
nos la cae la pausa, Eduardo, pero te mando un abrazo. Gracias. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por continuar con nosotros, al rendir sus informes de labores como presidentes de la primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros Jorge Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, pues ellos reiteraron, escuche usted, que es fundamental en el sistema jurídico nacional que se lleven a cabo sentencias, y también hablaron sobre Pardo Rebolledo, pues destacó que ha sido un año muy complejo ante los cuestionamientos a la independencia del Poder Judicial y a la legitimidad de sus labores. Pérez Dayán aseveró que la Corte tiene un papel fundamental en el sistema jurídico nacional y, bueno, decía que a través de sus sentencias protege a la democracia y a la Constitución, labor en la que, dijo, radica su fortaleza institucional. Escuche.
Lejos de retóricas y de engaños, el Poder Judicial de la Federación cumple cotidianamente su encomienda, sin sobresaltos, sin ocurrencias y sin generar intrigas públicas. Simplemente respeta el Estado constitucional de derecho. Fieles a nuestra vocación, no nos perturbamos con mensajes aviesos, no nos extraviamos en provocaciones y menos aún nos distraen los despropósitos mediáticos. Queda absolutamente probado que eso no es lo nuestro.
Vamos ahora a las precampañas. Claudia Sheinbaum, precandidata de Sigamos Haciendo Historia, estuvo en Sonora. Ahí aseguró que va a dar continuidad a los proyectos del presidente López Obrador, como lo es el Plan Sonora.
Al arrancar su gira por el norte del país, Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, además de mencionar que dará continuidad a los proyectos de López Obrador, también lo hará con el llamado Plan Sonora, que consiste en apostarle a las energías renovables y a la explotación del litio.
Aquí en Sonora se está construyendo la planta solar más grande de América Latina, en Puerto Peñasco. Y aquí en Sonora también se está construyendo, desarrollando un plan estratégico para el futuro, el Plan Sonora, que significa no solamente la planta solar, sino significa nuevas universidades para que los jóvenes estudien fuentes renovables de energía, electromovilidad, que estudien lo que significa la explotación de litio.
Aquí. Ya en la noche acudió a Guatabampo, al sur de Sonora, donde ante militantes la ex jefa de gobierno criticó al expresidente Vicente Fox con aquella frase en la que llamó flojos a aquellos que reciben programas sociales, mencionando que no es porque estaba bajo los efectos de aquella planta que quiere legalizar, sino que así piensan en la oposición. Finalmente, Sheinbaum Pardo expuso los sueños que tiene para México, entre los que destacó que cualquier joven que estudie la preparatoria pueda continuar con sus estudios y posteriormente lo pueda hacer accediendo a la universidad, como parte de un derecho y no un privilegio, tal y como lo hizo posible en la capital del país con la construcción de la Universidad de la Salud y del Instituto Rosario Castellanos, donde ahora estudian más de 50,000 jóvenes. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Y ustedes, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, denunció que existe una guerra sucia en contra de Claudia Sheinbaum, señaló directamente a Max Cortázar, vocero de la precampaña de Xochitl Gálvez, de él estar detrás de cuando al menos 29 videos que buscan erosionar la imagen de la precandidata por Morena. También Mario Delgado añadió que en todo esto se ve la mano de Claudio X González.
Las páginas, desde dónde salen, a dónde le invierten dinero, ahí están estas supuestas empresas, pues ahí lo tenemos todo. Ya es muy difícil en estos tiempos ocultar este tipo de estrategias porque hay mucha transparencia, afortunadamente. Entonces hay una, lo que denunciamos es una guerra sucia que hay ya orquestada por la derecha para tratar de erosionar, de dañar la imagen de nuestra candidata. Son campañas de mentiras, son campañas negras, son campañas de desprestigio.
Vamos a otro tema. Hoy se registró una peculiar mañanera en la que, además de hablarse sobre las acciones que se implementarán en Texcaltitlán, en el Estado de México, también se presentó un diálogo circular con una periodista. Sara Pablo, voy contigo.
Luego del enfrentamiento entre pobladores y delincuentes de la familia michoacana dedicados a la extorsión, confrontación que dejó 14 personas muertas, el gobierno federal analiza la instalación de un mando especial para reforzar la seguridad en el sur del Estado de México y los límites con Guerrero y Michoacán. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que dicho mando tendrá entre 500 y 1,000 elementos, más 120 de la compañía de la Guardia Nacional, que se establecerá de manera permanente. Dijo que actualmente hay 650 elementos militares y de la Guardia Nacional, 150 de la Policía Estatal y 50 de la Fiscalía del Estado. El encargado de coordinar los esfuerzos es el comandante de la 22 Zona Militar con sede en Toluca. Aseguró que la población no ha recibido amenazas y por ahora en el sitio no hay presencia de grupos de la delincuencia organizada y se trabaja en la búsqueda de los delincuentes, por lo que pidió a la ciudadanía que aporte información que lleve a su localización.
Pero va a haber de manera permanente una compañía de Guardia Nacional. Estamos en el proceso de ubicar el terreno, de conseguir el terreno para poder iniciar la construcción. Asimismo, estamos viendo la posibilidad de todo el estado, toda la parte sur del Estado de México colindante ahí con Guerrero, con Michoacán, establecer un número importante de Ejército y Guardia Nacional a través de la creación de un mando especial que estará enfocado directamente a la seguridad de toda esa área del Estado de México con sus colindancias.
El presidente López Obrador se enfrascó en una discusión con una reportera en temas de corrupción, violencia y periodismo. Dijo que de no reunirse todos los días a las 6 de la mañana con su gabinete de seguridad, la situación podría estar peor. Aceptó que todavía hay algunos casos en los que la gente busca justicia por su propia cuenta.
Pues estamos trabajando, Reina, todos los días en eso, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, que no tengan que ser los ciudadanos los que se hagan cargo de la defensa.
Pero
lo que pasaba antes, pues.
Está pasando aquí en México.
Sí, todavía en algunos casos, pero es la excepción, no es la regla.
¿Tezcatitlán es excepción?
Sí, 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 ahí por ejemplo, y en otros casos.
¿Michoacán, Guerrero?
Sí, sí, en algunos casos.
¿Tamaulipas?
Ya, pero ya, sí, igual.
¿Sonora?
Sí, muchísimos casos.
En Grupo Fórmula, lo...
Y en medio de este diálogo, la periodista Nancy Flores explicó la investigación que ha presentado en las últimas semanas sobre el uso de recursos públicos por parte de comisionados del INAI y habló sobre cómo el periodismo debe ser crítico con el poder, pero no solo con el poder político. Escuche.
Dicen que impulsan el periodismo de investigación cuando se hace uno sobre este otro poder. Los organismos autónomos también son poderes y muchas veces son poderes fácticos capturados por la derecha, es el caso del INAI, pues incluso ahí pagan sus comidas con dinero del pueblo, hasta 6,000 pesos, porque dicen que estas reuniones no pueden sostenerlas en sus instalaciones. La verdad es que es un abuso.
Bueno, en otro tema, por segunda ocasión, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudió a Texcaltitlán, en donde el viernes pasado, pues recordará, campesinos se enfrentaron a integrantes de la familia michoacana. Polo Espejel, voy contigo.
Gracias, Juan. En seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 8 de diciembre en Texcaltitlán, la Fiscalía Mexiquense confirmó que 8 de los 10 delincuentes abatidos en un campo de fútbol de la comunidad de Texcapilla ya fueron identificados y permanecen en instalaciones de la Fiscalía. Destaca que 3 cuerpos presentaban quemaduras y 2 más estaban calcinados. Del mismo modo, confirmó que entre los delincuentes fallecidos e identificados se encuentran Rigoberto N. y Juan Carlos N., alias El Payaso, quien junto con sus cómplices fueron asesinados. A través de un comunicado señaló que se pudo determinar que 6 de ellos murieron por disparo de arma de fuego, entre ellos los 4 vecinos de Texcapilla y 2 de los agresores, quienes presentan impactos perforantes por perdigón de escopeta, y 8 más fallecieron por heridas producidas por objetos punzocortantes, cortocontundentes y contundentes. Cabe señalar que también se pudo establecer que dieron positivo a radisonato de sodio, todos accionaron armas de fuego y consumieron cocaína y marihuana al momento del enfrentamiento. De los 7 lesionados, Juan, 2 fueron rescatados por sujetos armados del hospital donde eran atendidos, y de los 5 restantes, 2 son reportados en estado de salud reservado, 1 fuera de peligro y 2 más ya fueron dados de alta. Destacar que este miércoles la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, visitó el municipio de Texcaltitlán.
El hecho de venir aquí, por ejemplo, ahorita, es nuestra obligación, pero les da mucha tranquilidad a los ciudadanos. O sea, dicen, al menos no nos olvidan, porque de momento se sienten abandonados.
Aquí prometió la presencia permanente de las fuerzas de seguridad y encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional su coordinación. Juan, el reporte que tengo.
Muchas gracias, Polo. Vamos ahora a información internacional, porque ¿cómo ve que en el Congreso de los Estados Unidos, con mayoría republicana, se inició ya un proceso en contra del presidente Joe Biden? Francisco Villalobos, buenas noches. ¿Cómo está este tema? ¿Qué buscan? ¿Destituirlo?
Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En efecto, la mayoría republicana en el Congreso de los Estados Unidos hizo un voto el día de hoy para comenzar una investigación rumbo a un posible juicio de destitución en contra del actual presidente Joe Biden. Y esto tiene totalmente un indicio totalmente político, porque ¿quién fue el que dio, digamos, esta orden, por decirlo así, Juan? Pues el mismísimo expresidente Donald Trump, indicando en varios de sus discursos que si a él lo enjuiciaron los demócratas un par de veces durante su gestión, ¿por qué diablos la mayoría republicana no hace lo mismo en contra de Joe Biden? El problema es que los cargos que están buscando o están tratando de insinuar en contra del presidente de los Estados Unidos, no tienen ni siquiera un milímetro de evidencia. Es que los republicanos no han podido presentar ni una pizca de evidencia que conecte a Joe Biden con los negocios de su hijo, y menos con las contribuciones que de gobierno chino, de Ucrania, en fin, etcétera, etcétera. Así es lo que digamos, de una manera nocturna, de manera diaria, los canales conservadores aquí en Estados Unidos, de Fox News, Newsmax, etcétera, etcétera, se la pasan diciendo que Joe Biden es más culpable que el pecado, querido Juan.
Muchas gracias, Francisco. Nos vemos mañana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.